Conducir alcanza una nueva dimensión con el nuevo SUV Peugeot 2008. Elige entre eléctrico, gasolina o diésel y disfruta de su tecnología exclusiva y cockpit 3D y su atrevido diseño, propio de un SUV de nueva generación. Ven a probarlo.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia. Amigos, buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Se acuerdan de Gloria? Bueno, yo supongo que sí. Muchos de ustedes todavía. La borrasca, el gran impacto de Gloria, que acaecía, bueno, hace nada, No ha pasado tanto, entre el 18 y el 25 de enero. O sea, hace nada. Sí, se produjeron daños por riesgos extraordinarios y además que el Consorcio de Compensación de Seguros va a indemnizar a los asegurados afectados por las inundaciones, por los embates de mar, la tempestad ciclónica atípica. ¿Esto qué es? Bueno, con esta denominación se incluye pues vientos con velocidad superior a 120 kilómetros hora, tornados, cualquiera que fuera su fuerza, pero no se encuentran, por ejemplo, bajo el Consorcio de Compensación, pues los efectos de la nieve ni tampoco el granizo. De ello vamos a hablar en tan solo unos segundos. Estará con nosotros el director del Consorcio de Compensación de Seguros y yo creo que va a interesar a muchísima gente, a muchísimos oyentes de COPE más Valencia. Hola, Diego, ¿cómo estamos?
Hola, Vicente.
¿Qué hay?
Bueno, en este caso Gloria, esta dana que hemos sufrido, llámalo como quieras, ha tenido mucha... ha intervenido mucho el mar, si me lo permites así, con el embate de mar. Pero lo que nos suele pasar en la Comunidad Valenciana es que se inundan zonas que normalmente no se inundan. Esa inundación extraordinaria es lo que por lo general nos suele afectar más. Lo que ha sorprendido en este caso, y yo creo que a todos, a todo el mundo, los que viven cerca de la costa, lejos de la costa, es como el mar esta vez sí que ha ganado,
Pues hablaremos de ello en unos segundos. Estará con nosotros Alejandro Izuzquiza, el director del Consorcio de Compensación de Seguros. Tendremos la oportunidad de cambiar impresiones con Félix García de Vialitas. Vamos a hablar del mundo del transporte también con él y con Juan Barberá, unos transportistas, el otro profesor del mundo del transporte y también todo un maestro en el mundo de la motocicleta. Es Quique Martí. Hola, Quique, buenas. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Vicente?
¿Qué has aparcado hoy?
Hoy
una BMW, me ha parecido ver.
Sí, en la plaza oficial de Luz de Cruce, ahí abajo del estudio, la F900R.
La F900R, ¿y qué te parece esa moto? ¿La llevas mucho rato o qué?
Hombre, sí, un ratito. Lo que recién salida del horno y ahora luego comentaremos porque no es solo la evolución de la F800, sino es un cambio drástico que ha hecho BMW en su naked media.
Bueno, pues hablaremos en tan solo... Sí, David.
Sí, y yo voy a hablar de la Super Bowl. ¿A qué te sorprende?
Más hablar de la Super Bowl, pero
te voy a hablar de la Super Bowl.
El programa de deportes ha sido antes,
No, yo te voy a hablar de la Super Bowl.
Ah, vale.
Y al final lo hilaré y será coches y cine y Super Bowl.
Vale. Coches, cine y Super Bowl. Pero entonces te metes en cine y motor con Casanova.
Pero bueno,
te está metiendo.
Tengo dispensa papal con el maestro.
Madre mía. Comenzamos. Estamos en Luz de Cruces, COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles y a todo en marcha hasta el mundo del seguro. Está en marcha el Consorcio de Compensación de Seguros, que menos mal que existe y menos mal que compensa, en algunos casos, pues problemas graves como hemos tenido. Teníamos hace algunos meses una dana y la segunda vino hace unas semanas, entre el 18 y el 25 de enero. Esta se llamó Gloria.
Gloria.
Mal llamada Gloria.
yo esperaba que pusieses de fondo la... No recuerdo quién era
Gloria,
la canción.
Gloria, sí, hombre. Esa. Humberto Tocci.
Humberto Tocci,
ahora la pondré, venga, ahora la pondré. Bueno, hoy tenemos, porque vamos a hablar de esa borrasca, bueno, de esa locura que tuvimos aquí en la Comunidad Valenciana. Bueno, no solo en la Comunidad Valenciana, vamos a ser
todo el frente mediterráneo.
Bueno, todo, porque...
Vicente, y hay una cosa que has dicho muy... que has estado muy acertado desde mi punto de vista.
¿Solo una?
Una de las que has dicho a mí me ha llamado mucho la atención porque dices, esto que tenemos en España, afortunados, el famoso Spain is different, en este caso se cumple, pero de forma muy positiva, porque no todo el mundo... o en todo el mundo, tenemos este nivel de protección.
director del Consorcio de Compensación de Seguros, Alejandro Don Alejandro Izuzquiza. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y soleadas. Por lo menos en Madrid.
¿Y qué? ¿Y? ¿Ha dicho?
Soleadas.
Ah, soleadas. No, y aquí también.
Bueno, aquí
también.
26 grados, Alejandro. Sí, algo impresionante.
Nos habías asustado. Yo pensaba, digo, a ver qué ocurre allí en Madrid, ¿no? Porque,
No. Ahora sí que estamos en la gloria.
Vale, perfecto. El sol no lo cubre el consorcio.
No es necesario.
El consorcio no cubre el sol y, por tanto, lo deja que fluya tranquilamente. Exacto. que nos dé este buen tiempo que estamos disfrutando. Bueno, Alejandro, encantado de tenerle de nuevo con nosotros aquí en Luz de Cruce, aquí en COPE Más Valencia, y la verdad es que desgraciadamente lo tenemos no para hablar de cómo va el consorcio y estas cosas, sino porque de nuevo se ha repetido un hecho, y no sé si peor o no que el anterior. ¿Usted nos dirá?
Bueno, yo creo que como el anterior de septiembre de 2019, por lo menos en la historia del consorcio no ha habido ninguno, porque la DANA de septiembre de 2019 constituye el acontecimiento con mayor número de asegurados afectados en los 65 años de historia del consorcio. Hemos llegado a 69.000 siniestros a gestionar. Y por lo tanto, no hay ningún acontecimiento comparable en número de indemnizaciones a gestionar. Ninguno.
Sí, Alejandro, en este caso, no sé si tendréis allí en el consorcio, en las paredes, un reloj muy grande, un contador con el número de, o algo parecido, pero a mí el contador, la última información que tengo, se me ha parado en esta gloria, 11.630 y 76 millones de euros. ¿Sí? ¿Estamos muy por arriba o os ha estabilizado?
Bueno, vamos a ver, las estimaciones siguen siendo las mismas. Son estimaciones iniciales que hacemos un poco para saber de qué tipo de acontecimiento estamos hablando, cuáles son los bienes más dañados, las zonas y la intensidad también de los daños observados. Por lo tanto, esa estimación, con lo que está ocurriendo a partir de ese momento, queda relativamente confirmada. Puede ser un poco menos, puede ser un poco más, pero en cualquier caso estamos, por así decirlo, cómodos con esa estimación de unos 12.000 siniestros y 71, 72 millones de euros. Lo que ocurre es que en estos momentos efectivamente hay un contador. Hay un contador a partir del momento en que hacemos esa estimación y empiezan a entrar las solicitudes de indemnización, que entran además con mucha facilidad y con mucha rapidez, porque entran a través de nuestro centro de atención telefónica con un teléfono 900 gratuito o a través de la página web del consorcio vía internet. Y por lo tanto, ese contador está moviéndose permanentemente. En estos momentos, de esos 11.000, 12.000 esperados, a nivel global llevamos 8.666. Hoy es día 4 de febrero y consideramos que sí vamos a llegar a esos 11.000 aproximadamente que estimamos en el primer momento.
¿Hablamos de Comunidad Valenciana? ¿Hablamos también de...?
O hablamos de todas. La cifra que he dado de sí. 8.666 se refiere al conjunto de las zonas afectadas, que incluyen, aparte de la Comunidad Valenciana, han sido especialmente afectadas las provincias. Sí, las provincias de... por el orden, sí. Barcelona, la provincia de Barcelona y provincia de Málaga están en la misma línea, y después ya le sigue la provincia de Valencia. Pero a nivel de la comunidad valenciana, en estos momentos hemos recibido 3.184 solicitudes de indemnización. Es decir, de esas 8.666, 3.184 corresponden a la Comunidad Valenciana. Y bueno, pues desde ese punto de vista se puede decir que es la zona en conjunto que ha sido más afectada. Cataluña tiene 3.196 Hemos recibido 3.196 de Cataluña y por lo tanto son las dos zonas clave, ¿no?
Me llama especialmente la atención, director, el hecho de que nos ha parecido por los medios de comunicación y por todo lo que estamos viendo que esta Dana Gloria había sido infinitamente más dura y más fuerte que la de septiembre, y sin embargo es todo lo contrario. Yo cuando me pasaron los primeros datos dije, no puede ser, cuando habíamos hablado ya la primera Dana, digo, pero si esta parece infinitamente más dura, ¿no? Y no ha sido así, por lo que usted nos está contando.
No ha sido así por dos motivos. Bueno, una porque las zonas afectadas están más delimitadas, quizás. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta que en la Dana de septiembre hubo muchos daños en sitios como, por ejemplo, en Madrid, en Granada, en Málaga, en Valladolid, etcétera, etcétera. Es decir, que tuvo una serie de ramificaciones que de una en una no generan un cambio, por así decirlo, de dimensión, pero sumadas todas ellas nos lleva, pues eso, a los 69.000 siniestros. Sí. Y el segundo motivo es que, como nosotros ya hemos señalado en nuestra página web, en un anuncio, en una nota informativa, la borrasca de gran impacto Gloria tiene varios efectos. El efecto inundación, el efecto de embate de mar en las costas, el efecto granizo y el efecto viento. Entonces, el efecto inundación y embate de mar en las costas es el que en estos momentos constituye los 8.666 siniestros y la estimación de los 11.000 que comentaba anteriormente. Porque hay otro efecto que es el de la tempestad de viento. Así como la inundación y el embate de mar, igual que ocurre con el, por ejemplo, terremoto, son susceptibles de cobertura por el consorcio de forma inmediata, lo cual significa que yo, cualquier inundación de cualquier dimensión que sea, me voy a ocupar de ella. En el caso de la tempestad de viento, la legislación establece la diferencia entre los vientos cuando superan la velocidad de 120 kilómetros por hora o adoptan la forma de tornado, entonces son indemnizables por el consorcio de compensación de seguros. Mientras que si el viento no alcanza esa velocidad o no adopta la forma de tornado, es un viento que podría ser considerado pues relativamente ordinario y entraría dentro de la esfera de la aseguradora privada. Por lo tanto, si yo tengo en mi casa daños por viento o en mi fábrica, tengo que ver primero mi póliza de seguros, porque cada compañía de seguros cubre a partir de una velocidad determinada de viento. No se cubre cualquier viento, nadie cubre cualquier viento, porque eso convertiría al seguro en un sistema para mantener los tejados, las antenas, los toldos, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que ver, pues, por ejemplo, mi compañía puede cubrir a partir de 80 kilómetros por hora. Bueno, pues eso es de la compañía de seguros, pero si supera 120 es del consorcio. ¿Cuál es el problema? Que yo tengo que esperar a conocer de los servicios meteorológicos un mapa con los tramos de viento por velocidad y eso tarda un cierto tiempo. Y hemos convenido, las aseguradoras privadas y el Consorcio de Compensación de Seguros Público, un sistema para que los afectados, los asegurados afectados, puedan ser atendidos sin esperar a la delimitación de la velocidad por zonas del viento. Y, por lo tanto, nosotros no tenemos estimaciones todavía de cuál es el efecto viento, porque todavía no sabemos las velocidades a las que han soplado. Sabemos que el viento soplaba a mucha velocidad, pero no sabemos si es 90, 120, ni dónde. Y por ese motivo, el efecto final de la tempestad Gloria no está todavía estimado.
No está definido. Una cosa, ¿cuánto costó en septiembre esos 69.000 siniestros al consorcio? ¿Cuánto fue? Sí que lo ha comentado, pero no recuerdo.
Sí, son el coste es del entorno de los 500 millones de euros.
500 millones de euros. ¿Y Gloria en este momento?
Gloria, en estos momentos... solamente, claro, el efecto inundación más el efecto embate de mar puede suponer lo que estimábamos inicialmente, unos 72 millones de euros. Ahora bien, las 8.666 solicitudes de indemnización, que ya no son estimadas, sino que son reales y se han recibido, estimamos que puede suponer del entorno de 57 millones de euros. En el caso de la Comunidad Valenciana...
Exacto, eso es lo que iba a
preguntar. Sí, en el caso de la Comunidad Valenciana... Valenciana hemos hablado de 3.184 solicitudes de indemnización recibidas en estos momentos,
¿sí?
Y estimamos que pueden suponer un coste de 19 millones de euros.
Pero esto, ¿y por provincias tendríamos también desglosados? Porque Alicante, Valencia,
sí.
Castellón,
sí.
¿Tendríamos
sí,
ese dato?
Sí. Tengo el dato, sí. y se lo digo a continuación.
Sí.
En la provincia de Alicante, en estos momentos hemos recibido 796 solicitudes de indemnización, de las que se llevan la batuta, como ya sabíamos, Denia con 322, Jávea con 89 y Altea con 86. O sea que son 796 solicitudes de indemnización con un coste estimado de 5,4 millones de euros. Eso Alicante.
Uh-huh.
En Castellón,
sí.
Estamos hablando de algo más que en Alicante. Si en Alicante eran 796, ya hemos recibido 988 de Castellón. Y también hay cinco localidades que acaparan buena parte de estas solicitudes. Son Peñíscola, sin duda, con 389, Moncofa con 143, Almasora con 93, Benicarló con 80 y Almenara con 71. Este conjunto de 988 solicitudes de indemnización tienen un coste parecido a las 796 de Alicante. Es de 5 millones y medio, un poco más, pero están un poco en la misma tónica.
Sí.
Y respecto a la provincia de Valencia, es la que más se dispara. Llevamos recibidas 1.400 solicitudes de indemnización.
Sí.
1.400 que corresponden a Daimús, 155, Oliva, 120, Cullera, 115 y Tabernes de la Valdigna, 106, son las que tienen más de 100 solicitudes de indemnización.
Uh-huh.
Y ese conjunto de 1.400 solicitudes de indemnización, estimamos que el coste puede ser de 8 millones de euros.
8 millones.
Sí, estamos hablando de 8 millones de euros por vale. Valencia. Uh-huh. Y 11 millones más entre Alicante y Castellón.
De Diego, tenías algo.
Sí, yo aquí tenía una curiosidad estadística, Alejandro, porque viendo las cifras que habías mandado en la nota de prensa de aproximación, hablábamos de 4.100 siniestros en Valencia, por poner un ejemplo, 4.000, unos 5.000 sí. en Cataluña, pero la diferencia sí. económica en la aproximación era para esos 4.000 siniestros, sí. 15 millones aproximadamente en la Comunidad Valenciana, y para los 5.000 de Cataluña, 50 millones, algo más de 50 millones. ¿Por qué sí. razón se puede dar esto? ¿Por la concentración geográfica o cuál es la razón
no,
para esta diferencia económica?
No, vamos a ver. La razón estriba en que cuando se produce una inundación o una tempestad marítima, lo que hacemos es enviar un equipo de peritos a las distintas zonas uh-huh. que sabemos que han sido afectadas para que nos hagan unas estimaciones. Las estimaciones pueden ser más o menos acertadas dependiendo de muchas circunstancias. En algunas ocasiones no tienes la posibilidad de acceder a un sitio porque está todavía con la carretera cortada, o te puedes encontrar pues con que hay un polígono industrial afectado pero están las naves cerradas y por lo tanto no. En definitiva, cuando hay dificultades, pues les pedimos de todas formas a los peritos que en 48 horas nos hagan estimaciones. Y en el informe sobre determinadas zonas de Cataluña hay siniestros de envergadura correspondientes uh-huh. a infraestructuras. Por ejemplo, la red ferroviaria, por ejemplo, carreteras que están aseguradas, porque hay zonas en las que las carreteras están aseguradas y otras no, y puertos deportivos seriamente afectados. En definitiva, la razón por la cual la estimación inicial que tenemos en Cataluña supera a las demás zonas es por la entidad de algunos de los siniestros que hemos identificado. Puede ocurrir que incluso sea más, o puede ocurrir que cuando se inicia ya la peritación, cuando ya se puede ver las cosas con más calma, las cifras van variando y lo que tú pensabas que podía ser un siniestro de 1 millón de euros a lo mejor
se convierte o se cuadruplica.
Exactamente, o son al final 500.000. O sea que por eso las estimaciones iniciales las dejamos ahí como un faro, una guía que nos ha servido para organizarnos, y las mantenemos, salvo que veamos circunstancias muy excepcionales, para luego comparar con la realidad una vez que terminemos la gestión. gestión de todos los siniestros.
Sí que es cierto, aparte para tomar dimensión, yo recuerdo el pasado mes de octubre pude estar en un foro que se hizo en Madrid, en Inese, en el cual participaste, sí. Y me llamó mucho la atención unos mapas en el que nos comentabas que cruzabais vuestra información que teníais de los siniestros o de las reclamaciones con AEMET. Entonces, se hacían unos mapas así como con formas extrañas que podíais analizar de una forma más exhaustiva cómo había afectado. ¿Eso empezáis ya a hacerlo o tardáis un tiempo en cruzar datos con AEMET?
Bueno, vamos a ver. Nosotros esos mapas los utilizamos para los daños que se producen por viento. Por viento. Hablaba antes de que el consorcio, de acuerdo con la legislación, cubre los daños que producen los vientos en las zonas en las que las rachas de viento han alcanzado 120 kilómetros por hora. Entonces, de acuerdo con la legislación, el consorcio lo que hace es pedir a AEMET un informe que viene acompañado con esos mapas de viento. Lo que yo comentaba en ese encuentro, en esa jornada, era que cuando yo recibo la información del viento por tramos de velocidad, el viento no entiende de términos municipales y, por lo tanto, un mismo municipio puede haber sido afectado por vientos de 120, por vientos de 100 y por ciertos vientos de 80. Entonces, lo que hacemos es, esa información que no está municipalizada, yo, a través de un sistema de georreferenciación, la convierto en municipios. Y porque es la única forma de gestionar, el que el consorcio decida si en el municipio entero se va a ocupar de pagar las indemnizaciones. No podemos decir, vamos a cubrir los números pares de esta calle y los números. Entonces lo hacemos por municipios, de tal forma que cuando algún municipio es tocado en alguna de sus zonas, por pequeña que sea, por vientos estimados de más de 120 kilómetros por hora, el consorcio de compensación de seguros indemniza todos los daños de viento producidos en ese municipio, independientemente de si en ese municipio soplaron también vientos de otros tramos. Eso es lo que nosotros hacemos y para eso necesitamos disponer del informe final de AEMET, que es lo que en estos momentos no tenemos. Por ese motivo,
¿Cuándo llega ese informe?
No tiene un plazo, esa es la verdad, pero puede llegar a lo mejor pues dentro de, pongamos, 15 días, 20 días. Entonces, para evitar que los asegurados que han sufrido daños por viento, no por inundación o por embate de mar o por terremoto, sino por viento, estén a la espera de saber si se tiene que ocupar el consorcio de compensación de seguros o la compañía aseguradora, dependiendo de la velocidad del viento, hemos convenido, ya lo hicimos con ocasión de la tempestad ciclónica Klaus, fue la primera vez que en España se habló de ciclogénesis explosiva en el año 2009, que fueron 275.000 siniestros. En ese momento hicimos un convenio entre las aseguradoras y el consorcio, en virtud del cual se acordaba que las aseguradoras en primera instancia se ocupaban de atender los daños por viento y que cuando ya el consorcio publicase los términos municipales donde el viento razonablemente supera los 120 kilómetros por hora, entonces las aseguradoras someten a reembolso del consorcio las indemnizaciones que anticiparon a los asegurados en esas zonas. De tal forma que, bueno, el asunto se arregla de forma que el asegurado es atendido de viento rápidamente y luego ya, si hay, por así decirlo, discusiones, que no hay muchas, porque la verdad es que tenemos bastante buena armonía, pero si las hubiera, queda en la esfera de la aseguradora privada y el consorcio público, que es completamente al margen ya del asegurado. Y esos mapas son exclusivamente para viento.
Alejandro, una duda. El asegurado que ahora en estas circunstancias nos está escuchando y dice, es que no sé cuánto viento he sufrido, la recomendación, porque la gran mayoría de pólizas empieza a contar a partir de los 70, 80 hasta los 120, eso sí que estaría cubierto por la compañía aseguradora.
Con la compañía de seguros, efectivamente.
Entonces, la recomendación es que vayan directamente a su compañía y si luego se determina que ha estado por encima, ya la compañía actuará con el consorcio.
Se ocupará de pedir, efectivamente. Es decir, mi recomendación siempre es, cuando hay un daño por un riesgo extraordinario que cubre el consorcio, mi recomendación es que se acuda rápidamente al consorcio por teléfono o por internet, menos en el caso de viento, en cuyo caso la recomendación es justo la contraria, que se acuda a su aseguradora, porque después la aseguradora ya se entenderá con el consorcio a la vista de los mapas finales de viento.
Dos datos que nos piden además, uno de ellos, de nuevo volvemos a los números, 72 ¿sí? millones, 19 millones de la Comunidad Valenciana. De los 500 de la de septiembre, de los 500 millones de la de septiembre, ¿cuántos corresponden a la Comunidad Valenciana? Nos preguntan por aquí, ¿eh? ¿Cuántos, no sé si ese dato lo dispones de él, no si
sí,
lo tienes,
sí, yo creo que sí.
Sí, si lo tienes por ahí, fenomenal.
De,
o sea,
de la dana de septiembre.
Más que nada para hacer una comparativa, no por otra cosa. Se ve, supongo que quien nos lo está
vamos
preguntando. Sí.
Del total de las 69.000 solicitudes sí. recibidas, uh-huh. 20, en números redondos,
sí.
25.000 corresponden a Alicante,
sí.
2.065 a Valencia uh-huh. y 60 a Castellón. Por lo tanto, bueno, está claro. En la comunidad de Valenciana, la parte del León se lo lleva Alicante sí. clarísimamente.
Sí.
Y básicamente la zona de Orihuela es uh-huh. la más dañada, ¿no?
Sí.
Orihuela, Dolores...
Hablamos en todo momento, atención, de la de septiembre, pero...
De la de septiembre, sí. sí.
Y sabemos...
Mientras que en Valencia, sí. Los 2.065 están muy concentrados uh-huh. en Onteniente.
Sí, yo hablaba del coste, de los 500
del
millones.
Coste. Sí. Sí, de los 500 millones, uh-huh. Alicante, 215, uh-huh. Y Valencia, 12.200.000.
Sí.
Bueno, en Castellón son 126.000 euros.
Sí, o sea que estamos hablando de en torno a 220.
Casi 230. Podría, sí, en 227.
O sea, de los 500 millones, casi la mitad,
sí.
casi la mitad se iba
claro.
para la Comunidad Valenciana en ese momento, 230 millones. Claro, la diferencia es muy
claro.
grande, de 230 a 19, claro. Digo, de la de septiembre a la de ahora, a la gloria de ahora.
Sí, pero fíjate, Vicente, a mí me llama una cosa la atención, que creo, no sé si en este caso Alejandro recordará situaciones de embate de mar tan potentes como con Gloria.
Yo creo que no. Hemos tenido siniestralidades importantes, por ejemplo, en el Cantábrico. Yo recuerdo en el Cantábrico hemos tenido... lo que pasa es que, claro, el número de siniestros a gestionar es mucho más reducido. Es mucho más reducido porque en un embate de mar, pues es verdad que lo que finalmente ocurre es que se daña la primera línea de costa.
Sí, es muy llamativo, pero no
máximo.
Es tan costoso.
Exactamente. Entonces, el número de siniestros es reducido. Es verdad que el coste medio del siniestro suele ser más fuerte, más elevado, porque el golpe de mar genera un daño que a lo mejor el desbordamiento de un río no genera. Si el río es, por ejemplo, de montaña, pues sí, porque acarrea piedras, troncos, y entonces todo depende de cada una de las siniestralidades. Tenemos en ese sentido experiencia de siniestralidades con costes medios altos y bajos. Cada una es un poco un mundo, esa es la verdad.
Bueno, pues agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros de nuevo, haya atendido la llamada de Luz de Cruce aquí en COPE a don Alejandro Izuzquiza. La verdad es que nos ha sacado de un montón de dudas y yo creo que también a todos los oyentes que en estos momentos pues tienen ese problema, un problema tremendo en sus casas y bueno, en sus lugares cercanos. Y que por tanto pues necesitan una solución rápida. Yo creo que sí. Con esto lo que sí que está claro es que tiene que estar asegurado el lugar, da igual que sea público que privado, tiene que estar asegurado, si no vale,
la despedida de Alejandro en la última entrevista que hicimos,
sí.
En este caso hablamos del cambio climatológico que estaba sufriendo el planeta y de que nos hablaríamos más a menudo. Ahora yo sí. creo que la despedida con Alejandro tendría que ser hace sol, ¿verdad, Alejandro?
Sí.
Hace sol, sí.
Porque la otra vez en esta circunstancia hablamos de que esto iba a repetirse y desgraciadamente se ha repetido, yo creo que a nivel estadístico, demasiado rápido.
Bueno, yo creo que para valorar cambio climático hay que valorar las tendencias a más largo plazo, pero sí que es indudable que lo que ha ocurrido desde final del verano, porque yo recuerdo a finales de agosto, el 21 o 22 de agosto en Alicante hubo unas inundaciones, el 23, 24 y 25 en Madrid y en otros sitios.
Sí.
Después hemos tenido la dana de septiembre, hemos tenido la dana de octubre en Cataluña y en Cantabria, hemos tenido una nueva dana más pequeña en diciembre, luego, final de diciembre, las tempestades Daniel, Elsa y Fabián, y como remate final, para no poder respirar y tener un momento de alivio, la borrasca Gloria. Llega, por lo Gloria. Tanto, yo creo que nos merecemos todos un descanso.
Bueno, la verdad es que tiene 8.000 millones el consorcio de compensación de seguros, con lo cual tiene de sobra, tiene bastante todavía. Eso es lo que nos hablábamos la otra charla, y esto sí, nos tranquiliza un poco. Es decir, cuidado, que no se va a ver descapitalizado en ningún momento. Porque
está claro, y eso sí que es importante destacarlo, que no es lo mismo gestionar 10.000 que 70.000 siniestros, y en este caso todos ellos juntos forman un stock de aproximadamente 90.000 siniestros. No es lo mismo, y desde ese punto de vista la actuación no puede ser tan inmediata y tan rápida, pero sí que es cierto que el consorcio después asume todos sus compromisos por razón de contrato de seguro. No estamos ante una institución que tenga dificultad para responder económicamente a este tipo de eventos, incluso concatenados. O sea que...
Don Alejandro Izuzquiza, gracias al director del Consorcio de Compensación de Seguros por estar con nosotros. Un abrazo.
Adiós, muchas gracias.
Gracias. Gracias. Alejandro Izuzquiza.
Menos mal que Spain is different en esto, ¿eh?
Sí, sin duda alguna. Tenemos pues esa tranquilidad y los datos que nos ha dado, que creo que son muy importantes. Ahora también...
Recapitulas, ¿no? A ver,
ahora recapitulamos si quieres, porque vamos a empezar otra vez con datos. Ya, yo creo que hemos dado ya bastante de ello. Bueno, son 19 millones de los que en estos momentos tiene que cubrir el consorcio de compensación, de los 57 que ha creado la DANA.
Frente a los 200, casi 30.000 de la otra, de la de septiembre.
Bueno, pues eso, de los 72 millones, 19 para la Comunidad Valenciana. Estamos en un instante hablando también, vamos a cambiar de asunto, si te parece, vamos a hablar con Félix García, nos vamos al mundo del transporte.
¿Pero vamos a hablar de la Super Bowl con él o de qué?
No, bueno, también si quiere, porque él, sí, y también tenemos aquí a Quique Martí, que está muy callado, pero vamos a hablar enseguida de su moto. ¿Quique,
estáis sacándole brillo a su moto?
Tenemos Está que hablar de una moto trapito, que es una BMW, la F900R, Quique Martí. Enseguida estamos aquí en Luz de Cruce con estos asuntos.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Y aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmart 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Sempre questa storia che lei la chiamo Gloria.
La verdad es que la palabra gloria suena muy bien, ¿eh? Suena fantástica, incluso algo bueno.
No sé lo que queríamos.
¿Cómo es posible que un nombre tan bonito como Gloria tenga esa connotación negativa aquí en la Comunidad Valenciana con esta última tana? Vamos a cambiarlo ya.
Creo que es una cuestión de alfabeto, ¿no? ¿No eran que las tormentas van chico, chica y en orden alfabético?
Bueno, pues hay profesionales que son una auténtica gloria.
Gracias, Vicente.
Por ejemplo... No hay de qué.
Lo dice por el trapito. Es que está pasando el trapito a la moto y le está... Él dice que tiza Valleta.
Lo digo por los taxistas, no por vosotros, hombre. Atención, conexión con Vialitas. Asturias, conexión con Félix García. Félix, buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien o qué?
Pues sí, encantados y, oye, muy bien que lo has dicho, sí. Satisfecho a más no poder.
Satisfaction. A ver, venga,
del colectivo taxista.
Pasamos de Gloria Satisfaction ahora, Vicente.
El colectivo taxista, atención, vamos a ver qué ha pasado. ¿Qué te ha pasado con el colectivo
pues,
taxista?
Pues mira, Vicente, una experiencia positivísima. Bien. Y que, joder, que enorgullece que hayan personas de este estilo. Concreto, hablo de un ser humano que se llama Rafa y hablo de una licencia de taxi que es la número 366, en la que ayer por la noche me dejé...
Espero que sea bueno porque es malo.
En la que ayer me dejé el móvil, sí, por olvido, ¿vale?, en el asiento trasero. Y este buen hombre tuvo la honradez, el cuajo, de llamar por teléfono al domicilio de casa, que está memorizado en el móvil. Y, chico, este es el momento en el que tengo el móvil en mi poder gracias a la honradez de este hombre.
Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen...
¡Al taxi!
A todo el mundo.
Oye, nada, entonces que... Bien, ¿no? Me has dicho la licencia, perdona, como es bueno...
366, Rafael. Rafa.
366, Rafa. Bueno, 366, Rafa, gracias por devolver el móvil. Bueno, la verdad es que es una pena, ¿no? Porque ahora hemos contactado ya con Félix estas cosas y no tenemos más remedio que hablar con él, por culpa de Rafa. No tenemos más remedio que hablar con él. Bueno, oye, por cierto, ya que eres un hombre del mundo del transporte, sabrás que el Supremo ha establecido que es falsedad documental manipular el tacógrafo, ¿eh?
Ciertamente, ciertamente. Sí. El puñetero imán.
Ya, por eso. ¿Qué te parece que tú como transportista que eres?
A mí la medida me parece fenomenal, ¿de acuerdo? Fíjate que la tecla está en que, bueno, sabemos los que estamos dedicados al transporte, yo imagino que esto es algo también de dominio público, la colocación de un imán que interfiere la señal que se le envía a la unidad intravehicular de tal modo que, bueno, la unidad intravehicular, el tacógrafo, registre tiempos de descanso, de pausa o descanso del conductor, mientras que en realidad el vehículo está en circulación. Sí. Claro, esto se traduce en que, bueno, pues los periodos reales de descanso del conductor se pueden acortar muchísimo, con un deterioro para la seguridad de la circulación, porque es una persona que no descansa lo que es debido, y también supone una competencia desleal de unos transportistas contra otros, porque claro, hay gente que realiza más tiempo de conducción que no aparece registrado como tal, frente a aquellos que sí que trabajan de manera honrada y, claro, conducen menos horas reales de las que conducen estos otros. La tecla está en que los registros del tacógrafo constituyen un documento electrónico, un registro electrónico de una serie de datos que tienen un fin de control administrativo y policial. En la medida en que este imán distorsiona esta señal, pues se altera este registro de carácter administrativo y policial, y ahí es donde viene el delito de falseamiento de un documento. La impresión de los tickets que se conseguiría con este falseamiento del aparato, pues claro, la función que persiguen es despistar a los agentes encargados de la vigilancia y control del tráfico para evitar las correspondientes sanciones. Y ahí es donde radica el hecho delictivo, el que
pues se cuidado porque alguno puede ser pillado esta semanita. Está con nosotros también Juan Barberá, profesor Barberá, buenas.
Buenas tardes, don Vicente, y toda la compañía que hoy por aquí.
Bueno, estamos aquí a tope,
buenas,
todo el mundo escuchándote, Juan Barberá. Hay campaña de transporte escolar esta semana, ya lo hablábamos el viernes.
Correcto.
Tenemos que seguir atendiendo pues eso, a los más pequeños de la casa. Nunca. Dido, cuéntanos.
Efectivamente, de momento creo que no ha saltado ninguna noticia que no queremos saber, ¿vale? Estamos a martes, esperemos que esto siga así, que sean controles rutinarios y que todo vaya en condiciones. Y bueno, pues es importante que estas campañas se hagan pues bastante periódicamente, ¿no? Es decir, debería de ser incluso, ¿por qué no? Todas las semanas deberían de ser campaña, ¿no? Sí. Son trabajos muy rutinarios en los que caemos en una dinámica del día a día en la que a lo mejor a la falta falta de cualquier documento o cualquier error en el vehículo, cualquier fallo, o incluso, ¿no?, que los conductores a veces también se les exige un poco más de la cuenta, ¿no? Ya. Y hay un poco que todo esto esté controlado, es importante porque, como bien argumentaba hace un momento Félix, el cansancio hace mella en todas las personas.
Oye, Félix, tú que eres hombre de transporte y estas cosas, uh-huh, tenéis vuestros sitios que paráis habitualmente y tal, ¿no?, para, uh-huh, para comer, para... dicen que donde hay camiones se come bien, ¿no dicen eso? Okay. ¿Es así o no es así?
Bueno, hay veces que no están así.
¿Ah, no?
¿Sabes?
Ah,
vale. No, porque hay veces que las pausas cuadran porque los tiempos obligan a ello. Quiero decir, sí, determinados trayectos te condicionan a que debo parar en este sitio porque es el más adecuado. Date cuenta que hay un detalle que es muy importante en esta clase de vehículos. Un turismo, una furgoneta de pequeño volumen, pues casi que la puedes aparcar en cualquier rincón, como aquel dice. Sí. Un artefacto de 16 metros de longitud, 31 toneladas de masa máxima autorizada, difícilmente puedes meterlo en cualquier agujerito. Entonces, claro, hay veces que los lugares en los que se debe descansar van muy forzados porque es que no hay otros donde poder elegir, ¿sabes? O sea, que no necesariamente se debe comer bien. Aunque te lo digo, en ruta hay algunos sitios en los que se come de categoría
y a un precio muy razonable. Te lo venía a decir por aquello de que deberían estar un poquito más controlados. No sé si tú te sientas en la mesa, ves a compañeros del transporte, todos consumir alcohol poco o nada, supongo. ¿Cómo lo
muy poco, eso? Muy ¿sí? poco. Yo sí. Es más, yo tengo controlado de ver... conductores de vehículos pesados, que dependiendo de si están en la mitad de su jornada laboral o si ya la han finalizado, es decir, si están comiendo o cenando, para entendernos, bueno, pues comiendo sí que tiran de su botella de agua. Oye, y si ya es por la noche, que después de cenar me voy a echar al camión, pues sí que se pueden echar una cervecita o un vasito de vino, esto sí. Pero por término general, yo te puedo decir que no veo mucho consumo de alcohol entre los conductores profesionales.
Juan Barberá,
más bien raro.
Juan,
sí,
sigues ahí, ¿no? En tu clase de flauta dulce. Por ahí.
¿Cómo?
Que tenías una clase de flauta dulce o algo parecido, hemos escuchado por ahí de fondo. No, bueno, no pasa nada, No sé si ha sido tú.
No, no he sido yo.
¿Ha sido Félix? Félix, deja la flauta
¿eh?
No, tampoco,
de flauta, bueno. No, de guitarra quizás sí, pero
bueno,
nada.
Pues nada, ha sido de Diego.
Bueno, la verdad es que corroboro lo que está comentando Félix. Yo sí quería hincapié, ¿no? Y es que a veces vale la pena hacer la pausa en un buen lugar y no estirar tanto las horas de conducción apurando esas 4 horas y media para comer bien en un sitio, ¿no? Que a veces los conductores se empeñan en que tengo que apurar todo el tiempo. Che, narices, si estoy llegando y aún me queda un tramo y aquí tengo un buen lugar para almorzar, para comer, paremos y hagamos el descanso y continuemos, ¿no? A veces un poco... intentamos estirar, la mercancía tiene que llegar, las horas tienen que llegar, todos queremos tener las cosas cuanto antes en casa, ¿vale? Sí. Pero hay que recordar que todo aquello que nos llega a casa casi seguro que ha pasado por las manos de Félix o de algún otro compañero. Que
recordar que ayer Fenadismer nos adelantaba que las áreas de servicio de Castellón en la A7 en estos momentos están saturadas, saturadas de camiones por aquello de que no les dejan salir a la nacional, a los diferentes transportistas, ante un absurdo además, porque si salen por la salida que sea, tienen que volver para entrar por esa misma, no pueden entrar por la siguiente, con lo cual
no pueden tienen
que hacer maniobras un poco arriesgadas los camioneros para ir a otras áreas de servicio de la carretera, sencillamente. Sería tan fácil como eso y se desahogaría, pero no hay manera.
Bueno, ahí lo que pasa es que lo que no tienen permitido es circular en tránsito por la 340. En tránsito es cuando no hay una carga o una descarga, ¿vale?
Sí.
Claro, el tráfico se desvía a las vías de mayor capacidad, ¿vale? Y en este caso, ahora que hasta Tarragona la tenemos gratuita, pues con mayor motivo. Todo cambio requiere una adaptación. Entonces, evidentemente, ¿qué ocurre? Que ahora no tenemos las áreas preparadas, aunque son muy grandes, para acoger a tanto transportista. Ya. Habrá que montar negocios entonces, ¿no?
Sí, pero en cualquier caso vamos a permitir también que salgan los transportistas en un momento determinado, no tengan que volver para demostrar que han ido a un área de servicio en la carretera, tienen que volver a entrar por el mismo sitio donde han salido. Un absurdo.
Sí, lo que pasa es que como la pillería bien sabemos que es muy importante en este país, ¿no? A veces se corta un poco fuerte, ¿no? Y lo pagan justo por pecadores, cosa que no debería de ser.
Bueno, no sé dónde está la pillería.
No, en el que salvo por una, aumentamos el riesgo en este momento, se ha decidido aclarar que no es que el peligroso sea el camión. Sí. Lo que pasa es que eliminando el camión de ciertas carreteras, esperemos que la siniestralidad baje. Habrá que ver las cifras y seguirlas cuando lleven un tiempo circulando.
Bueno, pues nada, Félix, que lo sepas, que ten cuidado en estas áreas de servicio. Si tienes, cuidado.
Sí, yo los cálculos procuro hacerlos para que no me pille en la AP7 el descanso, ya. Venga, te lo digo yo.
Pues hecho, Félix, un abrazo y gracias.
Un abrazo.
Oye, nada, y eso, ahí está el al 366, al taxi, al taxista Rafa.
Nada, un abrazo grande.
Venga,
para
un abrazo, gracias.
Venga, hasta luego.
Juan, gracias, un abrazo.
Un saludo para todos.
Hasta luego, Juan Barbera, con nosotros en Luz de Cruce. Un instante que vamos con la motocicleta que está probando Quique Martí. No sé qué se ríe Quique Martí, debe ser muy, muy simpática la moto, lo que sea. Bueno, estamos creo que martes.
Y otro martes, ese día gris en el que queda mucha semana por delante, o en el que disfrutar con tu BMW X2 de toda la semana que tienes por delante. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW, la gama sub más completa. Elige tu mundo, elige tu X. Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Ven a tu concesionario Ford y descubre la nueva gama Crossover Active, con las tecnologías más avanzadas de asistencia a la conducción, para que tu experiencia sea mejor que nunca. Nueva gama Active, pensada para la ciudad y la aventura. Ford, con 7 años de garantía.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Luz de Cruce.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Por si no quedaba claro. Para que no haya confusion. ¿A que sí? ¿Te suena esta, David?
Sí, sí, hombre, la ELO.
La ELO, la Electric Light Orchestra.
En martes. Para que quede claro, ¿no? También.
Eso es. Y en martes, el amigo Quique Martí lleva una moto que es una BMW. Cuéntanos.
Espera, que te abre el micrófono, es importante eso también.
¿Ahora se me oye?
Ahora sí, ahora
sí. ¿Se oye?
Te lo iba a impedir, pero bueno, va, venga, va.
Ya tarde. Pensaba que ibas a decir que ni te cases ni te embarques,
sí,
pero bueno.
Eso es lo iba a decir. Lo que pasa es que era algo fácil y digo, pues lo voy a dejar aquí.
Vale, gracias. O sea, algo sencillo de ese nivel.
Bueno, Quique, cuéntanos.
Muy bien, Vicente. Venga, pues vamos a empezar la semana lo que a moto se refiere con las novedades que nos trae BMW, porque además esto está recién sacado del horno, y es la F900R, y es que BMW sabe que el segmento medio de Nuggets está pegando fuerte y no quiere perder ni un cliente, que es lo que le estaba pasando. Básicamente porque la moto que tenía antaño, que era la F800, llevaba como 3 años sin renovarse y era un restyling del anterior que llevaba 6 años a la venta. O sea, era un refrito de un refrito. David, ¿quieres decirme algo?
No, qué va.
Ah, vale, es que lo veo.
¿Sabes lo que pasa? Que de vez en cuando, lo digo también para que tú lo sepas, hablamos por línea interna también.
Ah,
tú mientras tú estabas hablando, yo le estoy diciendo cosas a David.
Básicamente te hacemos el vacío.
Exacto,
vale,
exacto.
Sí, ya, lo he notado.
Le he dicho, oye, David, ¿cómo va todo? Bien, ¿sabes? Vamos hablando. Mientras tú dices cosas, por eso hace gestos. Cuenta. Sí.
Bien, Vicente, bueno, pues nada, nos presenta verdaderamente BMW. Lo que ha hecho no es un restyling de esta moto, sino lo que es, le ha dado un cambio, aunque visualmente no tanto, pero sí en lo que es aspectos técnicos se refiere. Ha cogido su hermana Trail, que le está funcionando muy bien las ventas, que es la F850GS, ha cogido el chasis, la ha adaptado a geometrías y le ha puesto un nuevo propulsor. Genial, este nuevo propulsor da 105 caballos y 92 Nm, por lo cual vamos sobrados. Y tiene versión A2, claro, porque BMW en estas cosas siempre, como todas las naques del sector medio, lo tienen que ajustar para poder tener el público objetivo de la A2 que ya tenemos. Todo el resto de datos se quedan guay hasta que llegamos al paquete electrónico de estas motos, que son la gracia, y es que de serie incluye Quick Shift tanto para subir como para bajar marcha. Tenemos una pantalla TFT de 6,5 pulgadas y Motorrad Connectivity, y es la segunda moto que veo y que pruebo que lleva controles de GoPro en el mando. Quiero decir, puedo ir grabando con la GoPro y darle al play y al pause, ya me parece la moto del youtuber.
Sí.
Es lo de las cosas que me faltaban por ver. Se puede equipar, vamos, todo tipo de ayudas, desde suspensiones electrónicas, iluminación en curvas, ABS Pro, control de tracción, sistema de frenado combinado. Y tiene como un control de tracción especial que se llama MSR, que por mucho que aceleremos va a evitar que nunca derrape la rueda.
¿Eso del MSR no es lo de los ruiditos para dormir?
Sí, es lo mismo. me ha hecho mucha gracia. Aparte, viene con puños calefactables de serie y, bueno, la parte ciclo está más que garantizada. Si decidimos montar el paquete Dynamic, que es lo que pasa con BMW, que nos han puesto un precio muy atractivo, que es 8.995 euros, pero es su precio base. Luego, a partir de ahí, tenemos que empezar a sumar paquetes. Sumando paquetes, he llegado a hacer 13.000 euros. ¿Vale? Cosa importante. Si sumamos paquetes, aparte de los dos modos de conducción que trae de serie, nos da dos más, que es el Dynamic y el Dynamic Pro, donde nos deja regular todo. Todo es la retención del motor, si quiero apagar todas las ayudas electrónicas, cosa que sin ese paquete no puedo, y cómo poder controlar todas las suspensiones.
Al final es software todo,
sí, por supuesto. Ahí no cambia nada, excepto la suspensión electrónica, que sí que te montan el cartucho electrónico, obviamente. Y nada, que quien quiera probarla está ya disponible en todas las concesiones. Es una moto que impresiona bastante y que el que haya probado la 800 notará mucha, mucha diferencia. Y sufre el mal de todas las Naked, que es que en entorno urbano frío justamente no vas a pasar porque suelta un calor eso espectacular.
La Super Bowl. ¿Qué ha pasado?
Tres marcas. En este caso, Jeep, Hyundai y Audi. Tres anuncios carísimos. Bueno, no sé si la visteis, la Super Bowl, o por lo menos el intermedio, con ese poder latino o el Latin Power, con Shakira y con Jennifer López, una actuación espectacular. Sí, sí, sí. Bueno, pues también los anuncios, que se pagan de una forma, eso sí, también espectacular. Uh-huh. Bueno, por un lado, Jeep, en este caso con el Gladiator, el Rubicon, cogió una antigua película que todos conocemos, que es la de El Día de la Marmota, ¿no? Uh-huh.
Mítica
película de Bill Murray, pero en este caso Bill Murray lo que hace es que coge a la marmota, la secuestra y se la lleva por el monte. Tremendo el anuncio, a mí personalmente me ha gustado mucho.
¿Con qué se la lleva?
Con en este caso, un Jeep Gladiator Rubicon de color naranja intenso. Al final va por la nieve sin puertas.
Sin puertas.
Hay que echarle narices.
¿Qué cuesta un spot de esos, más o menos? ¿Te acuerdas?
Pues hablaban de 6 millones al minuto. Y el spot es larguito, ¿eh? Dura más de un minuto. Ya. Luego, Hyundai también se deja una pasta, ¿eh? Con el Sonata y el sistema de aparcamiento asistido. En este caso, ha llevado a 3 actores. No tiene que ver con ninguna película. Simplemente que han ido actores. En este caso, Chris Evans, Capitán América. Rachel Dratch, que aquí no es muy conocida, es una humorista, y John Krasinski, que sí que lo hemos visto en varias películas y series, pues están bromeando con el acento de Boston de si ese coche cabe en el hueco, no se puede aparcar. Entonces Krasinski se baja y con el sistema automático lo aparca pegadito, encajado entre los dos coches. Y por último, Audi, que con el e-tron ha mezclado Frozen. ¿Tú te sabes la canción, el Let It Go, Vicente?
Let it go.
Pues eso, que lo canta Arya Stark, la de Juego de Tronos, va en este caso con el Audi e-tron y nos suelta la canción. Llamativo, sí, que las marcas han apostado muy fuerte por la Super Bowl, se han soltado una pasta. Yo el cálculo que he hecho es cerca de 50 millones de dólares ahí entre marcas de fabricantes de automóviles.
Sí.
Y eso sí, anuncios muy chulos y con un toque muy cinematográfico.
Rondado por ahí por las redes que el GTA hispano, que se ha acabado esa empresa, que debe dinero a la seguridad social y otras muchas cosas, nada más lejos, ¿eh? Obviamente pues ha tenido alguna dificultad económica, ya la tuvo hace 2 años, pero que sigue todo exactamente igual, o sea, sigue adelante el proyecto, que ya es una realidad, del GTA hispano.
Oye, y si me lo permites, tanto con Hacienda como con la seguridad social, quien esté libre de aplazamiento, que tire la primera piedra.
Vale, eso mismo. O sea, que bueno, como cualquier empresa o muchas empresas que
y más en estas que aquí venden cosas tan caras y por todo el mundo, que a veces el dinero cuesta que llegue, ¿eh?
En cualquier caso, lo dicho, ¿eh? Sigue al ritmo este GTA hispano y que nadie se preocupe.
Si es el coche de Valencia.
Por eso, nuestro coche de aquí.
Tiene que ser el identificativo de la terreta.
Sí. Bueno, ¿tenemos algún detalle más que recordar?
Bueno, yo sí, en este caso, ¿te acuerdas que ayer hablábamos que se había aplazado de la Fórmula E? El campeonato, las carreras, y también podía afectar a las carreras en Rusia.
Sí.
Bueno, por el tema de China, cambio de fechas en Fórmula E, Fórmula 1, pues en este caso el piloto del equipo NIO, de Ma Jinhua, que se ha tenido que ir antes, a mí me da la atención, se ha ido a México antes, 14 días, porque la carrera es el 15 de febrero, para cumplir los 14 días de cuarentena que recomienda el gobierno chino. Pero qué dirá, claro, el gobierno chino ha lanzado ahí al piloto y va a estar 14 días en México, pero no dicen ni dónde, no aclaran, ¿eh?
Oye, Diego, que mañana hablaremos de un eléctrico, de los que te gustan a ti, de un Volvo.
Bueno, y que Volvo dice que...
El XC40, sí.
Yo, si me permites la traducción de la nota de prensa, es que ellos dicen que lo van a petar.
Bueno, pues estará con nosotros el director comercial de Autosweden, comentaremos cosas con él, y también estarán los chicos malos con la historia del Sidecar, un chico malo será en este caso, que es Eduardo Casanova, que nos hablará del Bad Boys. Y la historia del Sidecar, eso será en la jornada de mañana, con más asuntos, por supuesto. También tendremos a nuestro abogado de guardia sobre la sentencia sobre en materia de seguridad vial y el hecho de no reconocer al infractor. De Diego, gracias.
Adiós, Vicente, y acuérdate de volcar.
¿De volcar?
El programa.
Ah, yo pensaba que... Oye, ya se ha puesto las gafas de sol. Quique Mardi, atención, ¿eh? ahora lo pondremos por Twitter. Bueno, amigos, a las 4 la información, inmediatamente después sigue la tarde en Cope más Valencia.